Por eso hoy queremos hablar de esta singularidad de la segunda ola del coronavirus que parece poner más en riesgo a los jóvenes, a los adolescentes, incluso a los niños que han retomado las clases, para ver cómo podemos y debemos actuar personal, familiar y socialmente.
Saludamos al doctor Héctor Pedicino, que es pediatra titular de la Sociedad Argentina de Pediatría en Córdoba. Doctor Pedicino, un gusto tenerlo aquí en Diálogos de Actualidad en Radio María. ¿Cómo le va?
Hola, un gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias.
Doctor, gracias por el tiempo. La primera pregunta es un poco general, si coincide o no con esta mirada de que esta segunda ola está afectando un poco más a los jóvenes sobre todo, ¿no? Tenemos esa estadística de Brasil que es realmente preocupante, más del 52,2% de las personas internadas en terapia intensiva tienen menos de 40 años. Y esto evidentemente es distinto de lo que ocurrió el año pasado en la primera ola del coronavirus.
Sí, eso se está confirmando no solamente en Brasil, sino en todos los países que estamos transitando esta segunda ola. Parece ser que los movimientos que ha tenido el virus, formándose nuevas cepas, como la de Manaus, como la de Río Janeiro, como la de Gran Bretaña, como la de Sudáfrica, parece que el virus ha mutado, que probablemente pueda ser por eso y también por los cuidados que se tiene con la gente más grande. Y afecta fundamentalmente o mayoritariamente a gente más joven, incluso con mayor gravedad. Porque el año pasado también los grupos más jóvenes eran los que cuantitativamente se enfermaban más, pero ahora se enferman más y con mayor gravedad. En los niños específicamente también ha habido un crecimiento de la patología sin tanto repercusión en el estado de gravedad, digamos. Hay como un poco más de chicos. Chicos, digo, ¿no? Chicos preadolescentes, enfermos, pero sin tanta gravedad. Lo que hace pensar es que, digamos, hicimos como sociedad, digamos, ¿no? Hicimos mucho énfasis en el cuidado de los adultos mayores y de los grupos de riesgos, y probablemente eso quedó como una segunda lectura, que a los jóvenes no les pasa nada. Y me parece que debemos, si es que eso hicimos mal, debemos recalcular y volver a hacer énfasis en que el coronavirus es una enfermedad que puede afectar a todas las personas, incluidos los jóvenes, y a su vez pueden tener, como está sucediendo, también enfermedad severa. Probablemente puedan tener menos enfermedad severa que los adultos, en donde la mortalidad en los mayores de 65 años es muy alta o mucho más alta, pero también puede pasar formas graves. Y desgraciadamente, como bien relataban ustedes en la introducción a la nota, en países donde hay muy, muy mucha cantidad de enfermos, se termina saturando los sistemas, porque en definitiva, si bien es cierto que la incidencia por porcentajes puede ser menor de la gravedad, muy probablemente la cantidad masiva va a terminar saturando los sistemas.
Sí, se entiende, doctor. Y abrís, digamos, diferentes frentes para preguntar. Una es la comunicación, cómo nos dirigimos a los jóvenes, que estaría bueno charlar de eso también. Pero yo te quería preguntar, se habla de que, bueno, es probable que, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Se hablaba de que cerraran las escuelas por los chicos. ¿Dónde es donde más se contagian los chicos? En la escuela, en las
No,
reuniones sociales.
acá en Córdoba, el Ministerio de Salud mostró estadísticas en lo que va del año y de las, no sé, creo que son 80.000 burbujas que hay, solamente se activaron los protocolos en 1.000 y a su vez activaron los protocolos, que no quiere decir que haya habido casos, digamos, ¿no? Entonces, parece ser que en los lugares donde se mantienen las normas, esto es, en las escuelas, en los trabajos, en las actividades regladas, el riesgo no es cero, nunca es cero, pero es bajo. El riesgo mayor se da en las aglomeraciones de gente en el transporte público, por ejemplo, y también en las fiestas o en las actividades sociales. Es decir, las actividades laborales controladas no tienen mayores inconvenientes, pero las actividades sociales no controladas es donde sí existe el problema. Y acá yo me parece que los papás tenemos mucho para hacer. Los papás tenemos una función fundamental. Es cierto, como ustedes bien dijeron recién, estamos todos cansados. Está bien, estamos todos cansados. Pero gracias a Dios, probablemente si nosotros tenemos la precaución de que nuestros hijos no concurran a fiestas clandestinas, en donde el riesgo de contagio es altísimo, podemos evitar la enfermedad en ellos, insisto, ahora también la precaución porque no se enfermen los jóvenes, y también podemos evitar el contagio intrafamiliar y de nuestros adultos, es donde sí el riesgo está demostrado que es muy grande. Entonces, tenemos mucho para hacer. Las fiestas clandestinas se conocen, ¿no? Porque son clandestinas, sí. Porque no están autorizadas, sí, sí. Pero se sabe que se van a producir. Entonces nosotros los papás, digamos, cuando a mí en el consultorio una mamá me dice, pero mi hijo come mucha golosina, pero yo, ¿dónde trabaja ese chico para ir a comprar las golosinas? Se las compramos nosotros. La plata para pagar la fiesta clandestina, para la entrada, para la consumición, la pagamos nosotros, los adultos. Entonces, nosotros los adultos tenemos un rol que ejercer, que es el rol de padres. Debemos tener el rol de padres para que ellos puedan limitarse en las actividades que deban tener y nosotros orientarlos y guiarlos en las actividades que deban tener.
Doctor, te hago una consulta ahí, porque suponete, ¿no?, que hasta los 18, más o menos, hasta los 18 años, un papá le pueda decir, mira, no, a esta fiesta no vas, y no vas. Pero, ¿qué pasa después de los 18, cuando incluso algunos jóvenes tienen su propio trabajo y se pagan sus propias entradas, aunque vivan en la casa de los padres?
Quizás me expresé mal en el sentido, no lo digo en el sentido autoritario, sino en el sentido de compromiso. Nosotros los padres tenemos que hablar con nuestros hijos y explicarles. O sea, si yo le explico a mi hijo cuáles son los riesgos, por qué los riesgos, por qué tenemos que cuidarnos, por qué tenemos que tener conductas, ¿a quién estamos protegiendo? Porque probablemente cuando los chicos se dan cuenta de que a quien protegen es al abuelo que tanto quieren, y que el abuelo va a seguir estando en esta y en esta Navidad y en la próxima y en la próxima, si nosotros lo cuidamos, probablemente esa responsabilidad comience a ser el granito de arena para que esto se modifique. A veces los papás y los adultos no tenemos capacidad de diálogo con nuestros adolescentes y creemos que ellos son un apéndice nuestro cuando no lo son. Pero digo, ejercer la función de padre, no lo digo desde el punto de vista policíaco, sino desde el punto de vista del compromiso de me siento a hablar con mi hijo. Comparto con mi hijo. Lo que pasa es que es muy difícil entablar un diálogo cuando nunca lo entable. Y acá debemos hacer a veces los adultos un mea culpa. Hemos determinado o hemos destinado o hemos dejado la crianza de nuestros hijos en manos de probablemente nuestra señora, digo como varón, o las mujeres cuando trabajan mucho afuera de la casa, en una señora que cuida a los chicos. No digo que no trabajemos, no digo que no salgamos, pero digo que en algún momento tenemos que sentarnos a hablar con nuestros hijos, escucharlos, escuchar qué les pasa, saber quiénes son, saber qué hacen. Ellos deben saber quiénes somos nosotros y qué hacemos nosotros. Eso es vínculo que tenemos, ese vínculo humano que debemos tener con nuestros hijos, es el que nos va a ayudar a decirle, no vayas a la fiesta, porque acordate que te puede enfermar vos podés traer el virus, me puedo enfermar yo, se puede enfermar el abuelo. Entonces, de ese modo, digo que debemos ir revirtiendo estas cosas. En el ahora, en el ya, sentarnos a hablar. Los chicos no son tontos. Yo cuando empezó esto de la escuela, yo decía, en algunos medios que me preguntaron, confío muchísimo en los chicos. Confío muchísimo porque si ellos ven que nosotros los cuidamos y aprenden bien las medidas, los chicos entran acá a mi consultorio y me dicen, ¿me pones el alcohol? Ellos solos, chicos de 5 años. ¿Por qué? Porque lo ven, porque lo saben, porque con nuestros adolescentes. Nosotros tenemos que tratar de tener ese mismo vínculo de diálogos de ida y vuelta. y de entender, nosotros los adultos tenemos la función de entender cuáles son las necesidades de ellos, pero también de orientar para que esas actitudes sean saludables, sean solidarias, sean empáticas con los demás.
Doctor, hablaste recién del riesgo que implica usar el transporte público. Dijiste con mucha claridad que es uno de los lugares de mayor riesgo para todos, donde hay que abrir las ventanillas, incluso en esta época. Pero claro, eso implica asumir o tener que afrontar las bajas temperaturas que tenemos en las mañanas de esta época. Hoy hacía 10 grados. La pregunta concreta es si aumenta el riesgo de contagiarse, no solo de los chicos, sino también de los mayores, de contagiarse de coronavirus si uno se resfría o se engripa.
No, porque son virus diferentes. El coronavirus se va a contagiar de una persona que tenga coronavirus. El virus, los virus en general, no viven solos, viven adentro nuestro. Entonces somos nosotros los que los transportamos, los llevamos, los traemos y los hacemos circular. El inconveniente, digamos, que yo soy médico, no me da la cabeza para darme cuenta cómo se puede solucionar eso, pero el inconveniente de la situación del transporte público es un inconveniente que se da en el mundo, ¿eh? Porque vos ves el hacinamiento con que se viaja en los transportes públicos, es muy difícil poder modificarlo, excepto que se haga como se hizo en algún momento, que fuera solamente personal esencial el que se transportaba. Pero yo creo que hay que buscarle la vuelta, tratar de que las medidas generales como el uso del barbijo, el alcohol en gel cuando uno está fuera de casa, el lavado de manos cuando está en casa y el distanciamiento social lo tengamos incorporados para que sean conductas que nosotros mantengamos la mayor cantidad de tiempo posible.
Bien. ¿Flor?
Estaba leyendo algunos mensajitos. Doctor, muchos dicen basta, no siembren el miedo, no siembren el terror. ¿Esto está fundado en datos reales, en hechos reales, en hechos de la vida? O sea, el barbijo realmente nos protege, nos ayude. Y aunque sea duro tenerlo, por ejemplo, todo el tiempo en el colegio, los niños han tomado esta conciencia, ¿no, doctor?
Sí, aparte los niños, digamos, la esencia del niño es copiar, es imitar. Entonces,
el ejemplo,
si nosotros
claro.
Los adultos lo hacemos, ellos lo van a hacer. Ellos no, digamos, en eso tenemos una función, en eso y en muchas otras cosas, los papás, muy importante. En el uso del barbijo, nosotros estamos enseñando a usar el barbijo a nuestro hijo. Entonces, la situación, yo sé que puede ser incómodo, yo sé que puede ser molesto, yo sé que puede ser, distanciador, porque en definitiva no vemos, gran parte de la gestualidad con el barbijo no se ve. Pero debemos pensar que esto lo estamos haciendo para pasar esta situación. Esto es un tránsito que espero se supere en algún momento para volver a tener alguna, no sé si la misma normalidad de antes. Son golpes muy grandes para la humanidad estas situaciones y probablemente se puedan modificar algunas conductas. Pero en definitiva debemos aprender a bailar con lo que nos toca, digamos, porque en definitiva es lo que nos pasa ahora. Entonces, esta situación vino y esta situación se afronta desde este lado, con estas medidas. Y los otros días yo hablaba con unos compañeros de trabajo y decíamos que, digamos, es una situación en donde las ciencias, todas las ciencias, la medicina, todas las ciencias sociales, han tratado de abordarla y casi todas proponen con muy poca disparidad, conductas más o menos similares. Es decir, desde los ámbitos científicos nadie ha hablado en contra del barbijo. Desde los ámbitos científicos nadie ha hablado en contra de las vacunas. Desde los ámbitos científicos nadie ha hablado en contra de las medidas de distanciamiento, en algún momento del aislamiento. Digamos, todas las discusiones que se dan desde otros ámbitos. incluida, desgraciadamente digo, la política. Entonces, a mí me parece que las cuestiones que tengan que ver con acciones que tengan algún sesgo de ciencia, bueno, se discuten en los ámbitos científicos, y esa, digamos, las opiniones, los pareceres, los dejemos para otro tipo de discusiones. Desgraciadamente hemos oído y hemos visto hablar en contra de las vacunas, y en un momento fueron veneno, y en otro momento fueron, no sé qué me quieren poner, digamos, cuando las sociedades científicas las estaban avalando, la sociedad científica madre de todas, la Organización Mundial de la Salud, que no quiere hacerme daño a mí, no está pensando cómo hago para hacerle daño a Héctor Pedicino, está tratando de ayudar al mundo entero. Cuando esas instituciones, cuando esas organizaciones que tengan que ver con la salud hablan a favor de una conducta, es porque está avalada científicamente. Entonces a mí me parece que ahí nosotros, los mortales, debemos decir, bueno, si lo dice la gente que sabe, hay que confiar. Yo no creo en las teorías conspirativas, digamos, que haya una cabeza macro por encima del mundo que quiera hacernos mal. De última, esperaría que haya una cabeza macro por encima del mundo que nos quiera hacer bien.
Así es. La responsabilidad sobre todo, y desde todos los lugares y de cada persona. Gracias, doctor Héctor Pedicino, un gusto escucharlo. Que tenga muy buen día.
No, un gusto compartir la mesa con ustedes. Un abrazo a todos y cuídense, por favor.
Que gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Bueno, el tema que hablábamos, la otra cara, que también abordamos recién con el doctor Pedicino, es el de las actitudes que suelen darse, los problemas en las relaciones intrafamiliares a raíz de la participación o no de jóvenes, de chicos, de adolescentes en estas fiestas clandestinas, que a veces son organizadas por personas no tan jóvenes, que se aprovechan de esta situación. Esto, como decimos, pone en crisis no solo la cuestión sanitaria, personal y social, sino también las relaciones familiares, porque, claro, muchos padres no sabrán cómo abordar este problema que pone en tensión cuestiones de valores como la libertad, la responsabilidad, el compromiso, valores que también, Flor, están en crisis en este tiempo. Por eso hemos convocado a quién, Flor.
Sí, hemos convocado a Eduardo Casenave, miembro del equipo de profesionales de la Fundación Padres, es rector general de un colegio, filósofo, es orador, es emprendedor social, y lo más importante es que está en contacto con los jóvenes durante su trabajo todo el tiempo, entonces conoce un poco lo que piensan, cómo se mueven, cómo actúan, y por eso lo convocamos esta mañana.
¿Cómo te va, Eduardo? Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por invitarme.
Eduardo, ¿cómo abordar este problema desde la familia, desde la escuela, en la propia relación con los chicos?
Qué difícil. Yo creo que primero con un sentido muy positivo de lo que los jóvenes pueden, ¿no? Uno ha visto siempre en ámbitos sociales, en ámbitos religiosos, los chicos cuando están bien movilizados son maravillosos, es esa fuerza que necesita la sociedad, la iglesia, los vemos en construyendo casas, misionando, caminando por donde fuere, los vemos solidarios. El tema es cómo movilizar eso. Me parece que recién escuchaba al doctor y escuchaba un poquito de ustedes, el miedo no es buen consejero, no es buen presidente, y me parece que la estrategia hasta ahora ha sido equivocada, porque los chicos no responden contra el miedo, responden con la responsabilidad, responden con valores, y sobre todo también, como decía el doctor, responden cuando ven esos valores encarnados en el otro, que es el adulto que me quiere mostrar, ¿no? Mostrarme como querés que sea, no me digas como querés que sea, sobre todo si vos no lo estás haciendo, ¿no? Entonces me parece que es un camino, primero, positivo, en el sentido de creamos en la fuerza que los jóvenes tienen cuando son bien encaminados, cuando son bien escuchados, cuando lo que les contamos sale de corazón a corazón.
Eduardo, hay mucha como mucha creencia de esto de que lo malo de los jóvenes y demás, y llega un mensaje que dicen, que yo no sé si es así, por eso te lo pregunto, sobre el contagio de los jóvenes. Dice acá una oyente, mi sobrina de 30 años dice que está de moda contagiarse de COVID. ¿Es una manifestación de la cultura de la muerte? Pregunta. ¿Es posible esto que bueno, que nos contagiemos todos?
Nunca escuché algo así, me sorprende. A ver, esto es en su opinión, ¿no? Yo creo que de alguna manera tarde o temprano nos vamos a contagiar. El tema es que sea, yo ya tuve, el tema es que sea lo más leve posible, y creo que un poco eso es lo que busca la vacunación, es que los síntomas sean leves y no sea grave, o inclusive que no los tengamos o que pasemos sin darnos cuenta. Buscarlo es un desafío propio del joven, buscar el límite, ¿no? Y por eso digo, uh-huh. si la estrategia es por el miedo, el joven siempre va a buscar trasvasar ese límite, porque es parte de su función o de su etapa, ¿no? A mí no me va a pasar, el joven es el que acelera a 140 en la curva y que tomo un trago de más y que no me cuido en una relación sexual y que salgo sin a la noche sin un abrigo porque frío no voy a tener. Es decir, es propio del adolescente joven jugar no con la muerte, sí con los límites. Cuando eso llega a niveles de jugar con la muerte, ya creo que hay algo más grave que habla de dónde está posicionado ese joven, y ya hablamos de conductas problemáticas y habría que analizar en ese caso qué le pasa, ¿no? Con una mirada familiar, con una consulta, porque también conocemos muchos jóvenes que juegan con la muerte. Hemos tenido cada tanto, tristemente, situaciones de jóvenes que se ahorcan a ver hasta cuándo llego, de jóvenes que viven, es propio del joven buscar el límite. Pero me parece que acá lo que nos falta, lo que tenemos que leer es cómo le llegamos a los jóvenes, cuál sería el camino. Y para mí también una primera cosa que creo yo de los jóvenes, o que percibo en mi profesión. No sé ustedes, a mí me parece que el joven tiene como una aptitud innata, pero innata, de darse cuenta que el que le está hablando y lo tiene enfrente, le creo o no le creo. Es 3 segundos de hablar. Viene un nuevo profesor o un nuevo, alguien me da una charla y en los 3 minutos digo, o hasta en la televisión, ay, que le creo, este me está hablando desde otro lado, de la cabeza y no del corazón. Eso lo perciben instantáneamente. Entonces, de vuelta, cuando yo le digo cuídate, o cuando le digo que se use el barbijo, estoy convencido. Él se da cuenta que no estoy convencido, Entonces no me va a creer. Estar convencido es, de vuelta, encarno yo los valores que enseño, los vivo, los creo con convicción férrea. Eso el joven se nota a la legua. Y hasta ahora los adultos comunicantes no hemos sido claros ejemplos y hemos usado la única estrategia que fue el miedo. Tal vez porque nosotros tenemos miedo. Entonces primero veamos qué nos pasa a nosotros, corrámonos del miedo. Una vez le escuché a un psicólogo, Miguel Espeche, decir el miedo no puede ser presidente, puede ser asesor de gabinete, pero no presidente. Escuchalo, pero no decide el miedo, decide el que preside, que tiene que ser la razón, el corazón, otros valores más fuertes que el miedo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que me parece muy interesante profundizar en esto, porque si no es el miedo, y no debe serlo, coincido con eso, pero hay que poner otros valores, que sean realmente valores, porque el miedo no es un valor, sino es un disvalor, pero ¿cuáles son los valores que deben guiarnos en el diálogo con nuestros hijos, en el discernimiento de los signos de los tiempos, cómo es esto, de lo que nos conviene o no? Por ejemplo, ¿no? Nos dice Susana, es muy difícil decir que no a una invitación, sobre todo como piensan los chicos, la presión de los pares es muy fuerte. Si decís que no, sos el miedoso, el mala onda. ¿Cómo afrontar este desafío, estimado?
De vuelta, ahí se juega un montón de valores. Permitime primero solo un comentario. El miedo no es un disvalor, el miedo es fundamental en la vida. El miedo, el tema es cuando se quita del lugar o de vuelta, cuando percibe. O sea, tener miedo a un precipicio me hace que no llegue al precipicio. Está bueno. Tener miedo a ciertas cosas me ordenan. El tema es cuando se corre del lugar. O sea, hay que ordenarlo en el lugar que le corresponde. Ahora, volviendo a la pregunta, digo, yo no sé qué pasa en cada casa. Yo creo que sí hemos... A ver, ¿qué nos pasó a todos? Y digo, me sumo en esto. La única hasta ahora que le pedimos a los chicos es quédense en casa. Y primero, acuérdense, vayamos al año pasado. Les pedimos que se queden por 14 días. Dijimos, después otros 14, después otros 14, después otros 14. Ya no nos creen que es por un rato. Si ahora decimos, bueno, van a encerrar un tipo, si la otra vez me dijiste lo mismo, me tuviste 9 meses encerrado. Mamá, no te creo. O sea, papá, y digo, gobierno, Estado, doctor, no te creen. Decime, porque hasta ahora me venís diciendo. Segundo, ¿por qué el único culpable de que esto siga propagándose son los jóvenes y las reuniones sociales? Yo cuando escucho ciertos comentarios, entonces el joven se revela ante eso. Ah, los únicos responsables somos nosotros. Todo lo demás puede funcionar. Todo lo demás no contagia, solo contagia que nos juntemos. Entonces, ahí entra en juego, me parece, estrategias que han sido erróneas en cuanto a clarificar qué es el virus, cómo se transmite, y que hoy cada vez se sabe más. Yo no soy médico, pero cada vez hay más información. Me parece que en este momento ocurrido hay una sobreinformación. Entonces, es tanta información que yo ya no sé, como joven, si me pongo como joven, ya no sé a quién creerle, ya no sé dónde estoy parado, ya no sé qué hacer. Lo que sí sé es que yo la pasé mal y a mí nadie me escuchó. Yo el año pasado la pasé mal, ¿sí? Y la pasé mal, me pidieron que me quede, me quedé y nos contagiamos igual todos. Entonces, ahora me haces que me quede, igual nos vas a contagiar todos. Disculpame, no tengo ganas. Bueno, ¿cómo me enfrento a esto? ¿Se entiende? Este es el panorama que tenemos. Una falta de credibilidad, porque lo que me dijiste que iba a funcionar, no funcionó. Me dijiste que me quede y después no se van a vacunar, las vacunas no llegan. Todo el tiempo me estás diciendo, yo no sé qué creerte ni a quién creerme. Me gusta lo que escucho de algunos médicos y creo que son tres cosas fundamentales con las que hay que pedir, y lo que yo escuchaba de una pediatra y me encantó. Barbijo, tapaboca, distanciamiento social y ventilación. Tres cosas que son simples, que dependen solo de vos y de mí y nadie más, y que se pueden cumplir. Y la pediatra decía más todavía. Si no se cumplen tres, que se cumplan al menos dos. Es bastante bueno, ¿sí? Es bastante bueno. Tres, barbijo y distancia social. Bueno, un tiempo. Ventilación y barbijo. Ventilación y distancia social. Son tres. Con dos de tres estamos bien. Pasa que el año pasado yo lo viví, ¿eh? En casa era, volábamos al supermercado y rociábamos todo y nos sacábamos la ropa y nos bañábamos. Y si venía, veías a alguien a unos metros, teníamos miedo de otro. Y no se entiende. O sea, de verdad le digo, no se entiende. Podemos sacarnos los barbijos para tomar un café en un restaurante. O sea, que el virus se da cuenta que vamos a tomar un café, entonces ahí no contagia. Pero cuando estamos en clase no nos podemos sacar nunca y respiramos un aire enviciado. En los colegios cada tanto hay que ir afuera y respirar, porque si no, un chico está muchas horas está respirando un aire que no es sano. Entonces digo, barbijo, distanciamiento social y ventilación. Tres cosas que le pedimos que se puedan cumplir. Y después hay que ser claros con los chicos de cuáles son los momentos. Miren, en este momento estamos más saturados. Creo que los que más se preocupan son los que lo han vivido cerca en casos familiares y que la pasaron mal, o que se murió un familiar, o que el familiar estuvo internado. Esos chicos son los que hoy tienen más conciencia de lo que puede pasar. Y lo demás siguen creyendo que no pueden pasar. De vuelta, yo tuve COVID, y como me fue tan leve, yo puedo poner la sensación de que es una virus leve, es un gripe leve, chao, listo. Pero no es leve en todos. Entonces yo tengo que tener un cuidado propio y de los demás. Y eso es responsabilidad propia, eso es responsabilidad social, y eso no es miedo, eso no es culpabilidad. Yo creo que hay dos cosas que no me gusta cuando escucho hoy, ¿eh? Hoy. Los jóvenes son los culpables y sos un irresponsable total y entonces mirá que el virus te va a matar. No funciona ni la culpabilidad total, porque no es cierto, y no funciona en mí total, porque tampoco es cierto, y además lo que genera es la reacción contraria. No tengo miedo, entonces hago lo que quiero, porque estoy joven, porque a mí no me va a pasar.
Eduardo, seguiríamos charlando porque es larguísimo
sí,
el tema,
sí, sí.
Está en el núcleo de los desafíos que afrontan todas las familias por este tiempo y también aquellas personas que viven solas, ¿no? Y que también tienen sus vínculos. Bueno, es el gran tema, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo del programa y te agradezco, Eduardo, enormemente, ¿eh? Que tengas muy buen día.
No. Gracias a ustedes y disculpame terminar con recordar eso, barbijo, distanciamiento social y ventilación, y por favor sigamos con la escolaridad, que los chicos lo necesitan, les hace mucho bien, y los colegios son los lugares seguros para que los chicos estén contenidos y contentos. Muchas gracias.